Este es un programa previamente grabado.
Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas, programa Hablando de Economía. Los saluda Ricardo Olano y en este miércoles 8 de julio de 2020 vamos a comentar un tema que está precisamente en primera plana de algunos medios de comunicación escritos. Uno de ellos el día de ayer publicaba que la economía salvadoreña retrocederá 40 años. Y sabemos pues que todo el mundo desde el mes de marzo ha sido afectado por este tema del COVID-19 y que tiene su origen pues en el exterior. Ahora bien, sabemos por otra parte que la economía salvadoreña es una economía que nació volcada hacia el exterior, es sumamente dependiente del exterior y pues condición que en estos últimos años pues se ha visto acentuada. Entonces vamos a hablar en este día pues por supuesto nuevamente con un programa pregrabado desde los respectivos hogares pues y vamos a ocuparnos de las perspectivas de la economía internacional y su impacto en la economía salvadoreña, ¿verdad? Porque sabemos esa condición que hemos destacado. Para tal efecto, hemos invitado a nuestro colega economista, doctor Óscar Morales Barahona, para que nos dé luces acerca pues, de esos escenarios que actualmente se están perfilando y que van a tener efectos pues, a corto plazo y que ya algunos ya se están sintiendo. Óscar, bienvenido nuevamente.
Un gusto, Gerardo, y un gusto para todos los radioescuchas de la IES UCA. Para mí siempre es un placer poder participar en estos espacios con ustedes, así es que estamos a las órdenes y con el afán de poder conversar en esta ocasión.
Bien, Óscar, primero vamos a hacer un panorama general del sector externo, porque nos vamos a referir en nuestro programa esencialmente al sector externo, pues cuál era la situación del sector externo de la economía salvadoreña, al menos hasta fin del cierre, o más bien al cierre del año anterior, 2019, y especialmente en los flujos más importantes para nuestra economía. Estamos hablando de exportaciones, remesas, inversión extranjera directa, deuda externa y el mismo saldo de la balanza de pagos. ¿Cómo estaba esa situación? Pues al menos hasta diciembre, porque los datos, ¿verdad? Recordemos incluso los datos oficiales, ¿verdad? Del año pasado todavía son preliminares, pero nos dan pues luces al respecto.
Gerardo, bueno, un gusto. En primer lugar, sí. Vamos a hablar de las relaciones económicas externas del Salvador con el resto del mundo. Muy bien. Tal como tú bien planteabas, El Salvador es una economía que en los cursos de introducción a la economía le llamamos que es una economía pequeña y abierta, ¿verdad? Sí. Pequeña porque no tiene la capacidad de lo que nosotros producimos, no tiene la capacidad de influir en la producción mundial. Entonces, no somos capaces de determinar la producción mundial ni los precios de los principales productos a nivel internacional, por una parte. Y abierta es porque tenemos relaciones externas con el resto del mundo. Tenemos un nivel de apertura que anda alrededor del 53-55% del Producto Interno Bruto. Es decir, nuestro aparato productivo desde prácticamente de la independencia ha estado volcado fundamentalmente al exterior, en proveer recursos para el exterior. Iniciamos con el añil, luego el café, luego hubo una diversificación de las exportaciones agrícolas, se sumó la caña de azúcar, el algodón con el café. Hemos tenido una etapa de alguna manera en los 60, 70 de producción endógena, de industrialización, pero volcada al mercado común centroamericano. Lamentablemente este proceso se interrumpió a finales de los 60 y con la crisis de los 70. Luego hemos tenido una economía volcada hacia la producción de productos textiles, de confección como zonas francas y maquilas, pero siempre orientada al exterior. Y por qué no se diga, la exportación de mano de obra salvadoreña que ha tenido que emigrar para buscar mejores condiciones laborales y de vida al principal, digamos, uno de los principales socios comerciales que es Estados Unidos y a otros países de la región. Entonces, como que el devenir histórico y económico de El Salvador ha estado apostándole siempre a buscar un desarrollo exógeno, buscando hacia el exterior, y eso de alguna manera nos pone en perspectiva ciertas fragilidades. Una de ellas que Geraldo bien planteaba es la balanza comercial. Es decir, nosotros compramos al exterior productos en mayor medida de lo que nosotros tenemos capacidad de vender o producir. Es decir, importamos más de lo que exportamos. Casi tenemos una relación que anda cercana al 2-1. Por cada dólar que importamos, por cada dólar que exportamos, importamos 2. Entonces ahí significa que tenemos una dependencia de los productos del exterior. Hay que analizar que la balanza, la composición de las importaciones, hay productos, maquinaria y equipo que necesitamos para producir, pero también un buen componente de bienes de consumo. Entonces ahí hay una vocación de adquirir bienes de consumo que va más allá de las posibilidades de producción internas. Por otra parte, tenemos un flotador externo que nos garantiza poder darle estabilidad macroeconómica al país, que es gracias a la entrada de remesas familiares. Estas remesas familiares andan cerca de los 5 mil millones de dólares. Hasta el año 2019 han representado un 18% del Producto Interno Bruto. O sea que por cada dólar que producimos en El Salvador, recibimos en concepto de ayuda de nuestros hermanos salvadoreños que viven en el exterior alrededor de 18 centavos, y es la principal fuente de divisas, es decir, de moneda extranjera que nos permite garantizar una estabilidad macroeconómica si no tuviéramos permanentemente déficits en la balanza de pagos. Y la balanza de pagos es un estado contable económico donde se registran las transacciones que tienen los residentes de El Salvador en relación con del resto del mundo, con los residentes del resto del mundo. Si tenemos un saldo superavitario es porque, por una parte, recibimos remesas familiares, pero otra, hay entradas de capital fundamentalmente por el endeudamiento que el país permanentemente va teniendo a través del tiempo, endeudamiento público, deuda soberana, pero también endeudamiento privado. Quizás para resumir, Geraldo, un poco, ¿no? Pero ese es el... La situación, digamos, antes de la crisis sanitaria y económica con la que prácticamente arrancamos a finales del primer trimestre del 2020. O sea, ya teníamos una situación económica de alguna manera, digámoslo así, no de una sanidad y estabilidad macroeconómica, sino de ciertos compromisos acumulados a través del tiempo por nuestra capacidad productiva volcada al exterior y por la dinámica de endeudamiento que hemos venido teniendo por lo menos de 1999 hasta el presente. O sea, son 20 años de endeudamiento sistemático que ha tenido el país.
Bien, entonces, de suyo, pues las condiciones del sector externo en cuanto a la entrada de los principales flujos de divisas, me refiero, exportaciones, remesas, inversión extranjera directa y deuda, pues no son alentadoras o, por así decirlo, auspiciosas. Entonces ya se tenía esa condición, ha sido crónica, pero últimamente ha empeorado esta situación del endeudamiento, ¿verdad? Porque el coeficiente de deuda se ha, pues, visto incrementado, andaba cerca del 70%, y hoy anda cerca del 90%, dicen algunos. Algunos dicen que ha rebasado el 100%, pero vaya, habría que revisar eso, Pero lo cierto es que está dando una, está reflejando pues esa condición crónica, pero además esta coyuntura actual, ¿verdad?, que ha afectado a casi todo el mundo. Entonces, hoy pasando, ¿podría haber alguna estimación o al menos apreciación, Oscar, de en qué medida este primer impacto del COVID-19, porque después vinieron las tormentas, ¿verdad?, ha impactado en el sector externo, ¿verdad? Porque ahí hay un primer momento que abarca desde marzo hasta el presente, ya son 3 meses y algo, ¿verdad?, casi 4 meses. ¿Habrá alguna estimación así preliminar que nos señale, ¿verdad?, en qué medida van a disminuir esos indicadores que son vitales, ¿verdad?, esas entradas de dólares? ¿Cómo está ese?
Ok, Gerardo, fíjate panorama. Que viendo el panorama, sí, de la economía mundial, que de alguna manera, en el caso de las exportaciones, de la inversión extranjera directa, siempre es bueno darle el seguimiento al sí, comportamiento de la economía mundial. Sí. Podemos ver que, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, la proyección del comportamiento de la economía mundial a junio lo ajustaron, pero aún más a la baja, fíjate.
Sí.
Y estiman que para el 2020 la economía mundial posiblemente decrezca, o sea, que tenga un crecimiento negativo de 4.9%.
Ah, más cerca, Oscar, perdón por la interrupción.
Sí.
La CEPAL dice que andaría 4.46 y el Fondo Mundial 4.9, casi 5, perdón.
Casi 5, exacto.
Sí.
La CEPAL en abril mencionaba, sí, que la región posiblemente, la región latinoamericana, a un 5.3% la caída, pero
sí,
entonces eso de entrada de alguna manera nos marca la cancha, digámoslo así, o la pauta de cómo puede esto afectar el comportamiento o el dinamismo de las exportaciones. Hay que tener en cuenta, Gerardo, que de marzo a junio prácticamente las actividades productivas han estado cerradas por las medidas que se han tomado para prevenir el contagio en El Salvador a nivel económico. Algunas industrias han estado cerradas, la mayor parte de industrias, y la parálisis del funcionamiento de CEPA, del aeropuerto, esto de alguna manera ha afectado los flujos de comercio internacional. Entonces, por esa vía nos afecta el comportamiento de las exportaciones. Las exportaciones han venido decreciendo si las comparamos con meses similares del año anterior, pero también las importaciones. Entonces cualquiera podría hacer como, bueno, hagamos cifras alegres porque están cayendo las importaciones, pero esto es un indicador, nos revela que hay una caída abrupta de la actividad económica, y como explicábamos al inicio, para la economía salvadoreña, para poder funcionar, mal que bien, necesitamos insumos que vienen del exterior. Entonces, en la medida que las importaciones están cayendo, nos ponen en perspectiva esa contracción. Hay otro elemento que tú, sí, mencionabas, Gerardo, y que es bien importante y quizás nos sirve de experiencia, aunque en menor medida, la crisis del año 2008. En la crisis del año 2008 también el comercio exterior se desaceleró, cayeron las importaciones, las exportaciones, sí, crecieron menos, pero también hay un elemento, las remesas familiares cayeron 10% en el año 2009, pero ahora, como es una crisis de carácter global y ha afectado también a nuestros hermanos que viven en Estados Unidos, la entrada de remesas es un elemento que va a tener impactos macroeconómicos para la sanidad macroeconómica del país, pero también a nivel de los hogares, de la disponibilidad de efectivo de los hogares. Entonces, algunos estiman que pueden, sí, caer las remesas del 10 al 20%, por ejemplo.
Sí.
Y la inversión extranjera directa, sí, está de alguna manera como en un stand-by, como en un congelador ahorita, paralizada temporalmente, en la medida que la situación económica y la crisis no se estabilice, pero también afecta la situación, el entorno quizás, y ahí quizás el entorno político interno, ¿verdad? El país, los estilos de cómo manejar el conflicto entre los diferentes órganos del Estado, eso de alguna manera también tiende a afectar a lo endógeno.
Sí, y baja la calificación de las empresas, valga la redundancia, clasificadoras de riesgo, porque crea una imagen, ¿verdad? Y no solo imagen, ¿verdad? Pero crea esa apariencia o percepción de que es un país donde hay este conflicto entre los órganos del Estado, pues es un clima de incertidumbre jurídica y no es un país por el cual apostar. Y claro, entonces todo esto complica, ¿verdad? Porque recordemos, a pesar de la reescucha, la economía salvadoreña para su funcionamiento necesita exportar bienes y servicios. Últimamente, la segunda fuente han sido las remesas, ¿verdad? De los años 80, 90, digamos, ya de lleno. Entonces son las dos principales operaciones corrientes que de esos flujos que son necesarios en la economía salvadoreña, pero también hay entradas de capital y que tienen que ver con la inversión de extranjeros, que por cierto, ¿verdad?, está en todo el mundo, está congelada, y la entrada de deuda, de capital de préstamo. Entonces todo esto está constriñendo severamente la capacidad del país para generar bienes y servicios, porque también, como decía Oscar, han bajado las importaciones, pero es necesario importar cierta categoría de bienes que son imprescindibles para que la actividad económica del país funcione normalmente. Entonces, ciertamente tenemos un panorama, pues, no muy, como decíamos, esperanzador en cuanto al sector externo. Oscar, y pasando al resto de variables de la economía, pues en un titular de este día aparece que la pobreza en El Salvador pasará del 33,7% al 51,4%, otro retroceso. Además, la OIT también en ese mismo, pues en toda la región dice que el desempleo podría escalar del 8,1% hasta el 13%. Incluso ese 13% en nuestro país es un tanto, digámosle, pequeño, porque en realidad las cifras de desempleo, Oscar, hay que aclararle eso a los radioescuchas, ¿verdad?, se basan en la encuesta de hogares de propósitos múltiples que cubre prácticamente solo las ciudades, ¿verdad?, no así el campo. Entonces, las cifras que reflejan, porque aparece cifras, ¿verdad?, inferiores al 10% del desempleo, pero en nuestro país tiene que ser mucho mayor la tasa de desempleo, si lo vemos en un sentido amplio.
Claro, sí, efectivamente, Gerardo, fíjate que es un escenario bastante preocupante, particularmente por, bueno, el tema de la pobreza. La CEPAL ha dedicado en los últimos meses, en sus análisis, muchas recomendaciones, particularmente.
Sí.
Posiblemente la pobreza aumente a nivel global de la región de América Latina y el Caribe 4.4%, pero la pobreza extrema puede llegar a sumar a 16 millones de personas más en condiciones de pobreza extrema. Eso significa que no pueden garantizar sus necesidades ni siquiera de alimentación en el país. Ese es el gran drama que estamos experimentando, producto de la de la complejidad de la crisis, ¿verdad?, que tenemos. Y uno de los principales riesgos es el tema, bueno, por una parte han habido una gran pérdida de empleos. Al mes de mayo se estimaban que se habían perdido más de 35 mil empleos formales en el país, los que están registrados en el Seguro Social. Sí. A eso, Gerardo, tal como tú dices, hay que agregarle la dimensión del empleo informal en El Salvador, que es el que prácticamente le genera empleo, ocupación e ingresos a más del 45% de la población en edad de trabajar en el país. Entonces, el sector informal ha sido otro de los sectores golpeados. Entonces, esto de alguna manera está afectando las diferentes categorías ocupacionales de la economía salvadoreña, muchas empresas pequeñas, micros, medianas han tenido que cerrar o entrar en un prácticamente parar o ponerse a un congelador, otras que no han podido cubrir sus compromisos financieros, han tenido que despedir empleo, reducir la jornada laboral, y muchas iniciativas emprendedores y del sector informal han tenido que dejar de operar y buscar otras estrategias de sobrevivencia. Entonces, y esto afecta la provisión de servicio de las necesidades básicas de la familia, ¿verdad? Para el país. Entonces, por eso es bien importante lo que tú decías. Prácticamente estamos, por los indicadores y por la magnitud de la crisis, retrocediendo 40 años en indicadores de la década de los 80, particularmente cuando inició el conflicto, cuando tuvimos una caída de la actividad. No habíamos tenido, se estima que El Salvador puede caer entre de menos 4.5 hasta 7% de la economía, ¿verdad? Entonces no habíamos tenido esos niveles de caída de la actividad económica solo al inicio del conflicto armado, ¿verdad, Gerardo? Tú te claro, recordarás,
en el 80, año 82, 83, fue el peor de todo. 1982, sí, fue el año en que se registró la tasa más baja.
Más baja, exacto. Entonces,
esto. Cerca del 8, 7, 8, no recuerdo bien, pero 8. Sí fue el año más crítico de todos.
Entonces, esto nos pone una serie de desafíos, Gerardo, a nivel de, bueno, pensando en la actividad económica, tremendos, porque nos hace elevar al máximo la paradoja de la economía, de recursos limitados y necesidades ilimitadas. Entonces, cada intervención de política económica debe ser lo más eficiente y racionalmente posible desde una óptica de maximizar la eficiencia social y económica, ¿verdad? Y la transparencia, ¿verdad? En el sentido de que, o sea, no nos podemos dar el lujo de hacer un uso inapropiado de los recursos, porque estamos en una situación de escasez y de crisis bastante aguda, ¿verdad?
Sí, porque la escasez, Oscar, es una condición que siempre ha existido, pero hoy todavía apremia más, ¿verdad? Porque hay más necesidades y han empeorado los indicadores de empleo y pobreza. Entonces todavía esto pues viene a complicar más la situación económica y social del país. Ahora bien, entonces, dicho esto, entonces ese es el panorama general, ¿verdad?, del país en cuanto al sector externo y en cuanto al resto de variables, aunque claro está de manera sintética, ¿verdad?, porque hay mucho más que decir. Claro. Ahora bien, Oscar, de aquí al fin de año, ¿habrán algunos eventos que puedan afectar a la economía salvadoreña, sobre todo en el plano económico? Pero también, Oscar, hay eventos que se dan en otros planos de la sociedad que son importantes, que inciden muchas veces con más intensidad que los de origen propiamente económico. Me refiero a eventos que se dan en la escena de la política y en la escena de lo social. Porque hemos visto, ¿verdad?, que el año pasado se dieron una serie de manifestaciones, ¿verdad?, en Sudamérica, en el plano social, ¿verdad?, en Chile, toda esa serie de... Y hoy en los mismos Estados Unidos, ¿verdad?, se ha suscitado ese tipo de situaciones, ¿verdad?, que tiene, pues, origen en diversas condiciones. Pero lo cierto, Oscar, es que tenemos ese panorama, ¿verdad?, económico, que a su vez puede ser, en lo que resta de este año, complicado por este tipo de eventos. Ahora bien, Oscar, debido a que ya estamos al borde de finalizar la primera parte, vamos a dejar esta pregunta pendiente, Radio Escucha, para la segunda parte de nuestro programa, porque ya está, pues, al borde de terminar nuestra primera parte. apreciable respuesta. Hablando de regresa en minutos, vamos a hacer una pausa para escuchar algunos anuncios y avisos importantes. Muchas gracias por tu atención y volvemos próximamente.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.